desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Estados Unidos registran un cuarto de millón de muertes por COVID-19. APSR predice que el turismo se recuperará después de la pandemia más larga. Las noticias en detalle. La cifra de muertos por COVID-19 en Estados Unidos ha superado las 250.000 personas el jueves en la mañana hora local. Hasta ahora, Estados Unidos ha registrado más de 11,4 billones de casos de coronavirus. Citando datos compilados por la Universidad de Johns Hopkins, hasta ahora los Estados Unidos han informado 250.180 muertes. Nueva York es el estado con el mayor número de muertes por COVID-19, llegando a 34.187 personas. Texas ocupó el segundo lugar con 20.147 muertes. California ha informado de 18.406 muertes. Florida ocupa el siguiente lugar con un total de 17.731 habitantes. Otros estados que tienen un número de muertos superior a 10.000 son Nueva Jersey, 16.655 muertes, Illinois, 11.468 muertes y Massachusetts, 10.407 muertes. Estados Unidos sigue siendo el país con los casos de COVID-19 más alto del mundo. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta ahora los Estados Unidos han registrado 11.492.593 casos del coronavirus. La Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC predice que el turismo será el sector económico de mayor recuperación, después de que los países del mundo hayan logrado controlar la pandemia de COVID-19. Esto fue transmitido por la directora ejecutiva de la secretaria de APEC, Rebecca Stamaria, durante una sesión informativa para los medios el miércoles. Afirmó que su parte es consciente de que el turismo es uno de los sectores más afectados y considerando las diversas posibilidades, es probable que el turismo sea el último en recuperarse. Por lo tanto, explicó Rebecca, su parte formó un grupo de trabajo especial que involucró a expertos y profesionales para diseñar estrategias para restaurar el turismo en los países miembros de APEC. Explicó que este grupo de trabajo se había reunido varias veces y había muchas iniciativas que se habían discutido. La atención se centra en cómo construir y aumentar la capacidad de los actores empresariales en este momento difícil. Capacidades, ella dijo, se refiere a la introducción de formas seguras de hacer negocios para los actores del turismo, incluida la introducción de protocolos de salud en los lugares de hospedaje y destinos turísticos. Estados Unidos ha levantado oficialmente la prohibición del Boeing 737 MAX, que anteriormente tenía una duración de 20 meses, pero las familias de las víctimas de ese tipo de accidente aéreo han criticado la decisión. El jefe de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, Steve Dixon, firmó el miércoles una orden para levantar prohibición de vuelos del 737 MAX, que es la prohibición más larga en la historia de la aviación comercial. La Administración Federal de Aviación, FAA, ha publicado los últimos detalles sobre el software, las actualizaciones del sistema y la capacitación que Boeing y las aerolíneas deben completar antes de poder regresar para transportar pasajeros. A medida que se reanude el vuelo, Boeing operará una sala de vigilancia las 24 horas del día para monitorear todos los vuelos MAX en busca de posibles problemas, desde el tren de aterrizaje atascado hasta emergencias médicas. Los accidentes de 737 MAX en Indonesia y Etiopía en los 5 meses de 2018 y 2019 mataron a 346 personas y provocaron una serie de investigaciones. Posteriormente, el incidente le costó a Boeing unos 20 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 281,6 billones de rupias. Aunque las aerolíneas de Estados Unidos pueden comenzar a volar comercialmente una vez que hayan completado los requisitos de la FAA, incluida una sesión única de capacitación en simulador para todos los pilotos de MAX. Los vuelos en esos países estarán sujetos a la aprobación de los reguladores de todo el mundo. Se espera que la reunión de los líderes de 21 países miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC, que tendrá lugar esta semana, también discuta el tema de la distribución de la vacuna COVID-19, particularmente relacionado con la cooperación en la cadena de frío, además de discutir los desafíos en el sector comercial. El analista de políticas de la secretaria de APEC, Emmanuel San Andrés, durante una sesión informativa para los medios, afirmó que la discusión sobre el sistema de cadena de frío es importante, porque la distribución de la vacuna COVID-19 requiere un dispositivo de enfriamiento especial para que la calidad del antivirus se mantenga hasta que finalmente sea aceptada por el público. Hasta ahora, la mayoría de las vacunas, incluida la candidata a la vacuna COVID-19, siempre deben estar en una habitación con una temperatura de menos grados Celsius para evitar daños. La vacuna candidata a la vacuna COVID-19 de Moderna, por ejemplo, debe almacenarse a una temperatura de menos 20 grados Celsius durante mucho tiempo, para poder resistir de 2 a 8 grados Celsius en 30 días. Mientras tanto, los candidatos a vacunas COVID-19 fabricados por Pfizer y BioNTech deben almacenarse a temperaturas de menos 70 y 80 grados Celsius para que se mantenga su calidad. La Embajada de la República Socialista de Vietnam en Yakarta y la Asociación de Amistad Indonesia-Vietnam realizaron un seminario web con el tema Aprovechar las oportunidades comerciales de inversión y de turismo en Vietnam e Indonesia, en medio de la pandemia de COVID-19 el miércoles. Este webinar tiene como objetivo actualizar la información sobre políticas del gobierno de Vietnam y el gobierno de Indonesia en respuesta al impacto de la pandemia en el contexto de la recuperación económica y la promoción de la cooperación económica y turística de beneficio mutuo. En sus comentarios, el embajador vietnamita en Indonesia, Pham Vinh Quang, dijo que los gobiernos de Indonesia y Vietnam durante el último mes han hecho grandes esfuerzos para reprimir la epidemia y asegurar el desarrollo económico. Agregó que la adopción del marco de recuperación integral de la ASEAN en la 37ª cumbre de la ASEAN en Hanoi, Vietnam, reactivaría las economías de ambos países después de la pandemia de COVID-19. La semana pasada en Hanoi, Vietnam, en la 37ª cumbre de la ASEAN, Vietnam en este periodo como presidente de la ASEAN 2020, junto con Indonesia y otros estados miembros de la ASEAN, adoptaron el marco de recuperación integral de la ASEAN y su plan de implementación diseñado para ayudar a las personas y empresas a superar el impacto de la pandemia, restablecer la estabilidad económica y social en los países de la ASEAN, promover la estabilidad de la cadena de suministro y producción mantenida por el plan, fortalecer la conectividad y restaurar el comercio y el turismo. El webinar sobre aprovechar las oportunidades comerciales de inversión y de turismo en Vietnam e Indonesia en medio de la pandemia COVID-19 es una de las series de actividades organizadas por la Embajada de Vietnam en Indonesia para profundizar aún más la asociación estratégica entre Vietnam e Indonesia y conmemorar los 65 años de relaciones diplomáticas de ambos países. El presidente de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes, o DPR, Faisal Riza, alentó la cooperación entre Indonesia y Corea del Sur en el desarrollo de la industria del automóvil eléctrico, porque está en línea con el compromiso de Indonesia de desarrollar tecnología de transporte respetuosa con el medio ambiente. En un comunicado recibido en Yakarta el miércoles, Faisal dijo que su parte se había reunido con el embajador de Corea el 17 de noviembre de 2020 y discutió además de la pandemia, inversiones como vehículos eléctricos y la industria de baterías. Expresó su esperanza de que esta colaboración sea una alternativa en el desarrollo de la industria de los automóviles eléctricos y las baterías. Él cree que la inversión realizada por Hyundai y varias otras empresas coreanas podrá ayudar a la economía de Indonesia. Agregó además que el Parlamento y el Gobierno de Indonesia aprobaron la Ley Omnibus sobre la Ley de Creación de Empleo para crear un clima propicio para la inversión al tiempo que brinda seguridad jurídica. Según Faisal, con la promulgación de la ley, los inversores de Corea del Sur pueden invertir en Indonesia nuevamente. Además, Indonesia y Corea del Sur están esperando el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea, o ICA-CEPA. La 12ª edición de la Feria Europea de Educación Superior de 2020, que es la exposición europea de educación más grande del mundo, se llevará a cabo nuevamente en Indonesia, esta vez en línea del 21 al 28 de noviembre de 2020. A esta exhibición virtual asistieron 140 instituciones líderes de educación superior de 12 países de la Unión Europea. En sus declaraciones, el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Piqué, dijo que la Unión Europea ha distribuido 1.600 becas para estudiantes y profesores indonesios cada año. Cada año, el programa emblemático de intercambio de la Unión Europea, Erasmus, y el gran programa de becas de los Estados miembros de la Unión Europea, otorgan 1.600 becas a estudiantes y académicos indonesios para el periodo de estudio e investigación en Europa. 1.600 en total por año, creo que es un gran número. Además, el programa de la Erasmus Unión Europea permite que cada año más de 200 estudiantes y académicos europeos lleguen a las universidades indonesias para impartir conferencias, formaciones, intercambiar créditos a corto plazo y realizar investigaciones. Por eso estamos muy contentos de ver que esta reciprocidad comienza a tomar forma en muy poco sentido. Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea en educación, formación, juventud y deportes que permite intercambios de estudiantes, doctorandos y profesores interesados en estudiar, enseñar o investigar en Europa. El programa Erasmus Plus también abre oportunidades para el desarrollo de capacidades para la educación superior. El programa Erasmus Plus incluye la maestría conjunta Erasmus Mundus y las becas de movilidad crediticia internacional, financiación para universidades a través del programa de desarrollo de capacidades en educación superior y Jean Monnet. Así son las noticias. Docentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa del comentario que se trata la absorción presupuestaria siempre se acumula al final del año. Así mantenga en sintonía. La absorción presupuestaria tanto del gobierno central en los ministerios como de los gobiernos regionales sigue siendo baja, aunque ya está al final del año fiscal. A menudo se producía la absorción de los presupuestos acumulados al final del año. Esto hizo que el presidente Joko Widodo respondiera de nuevo con irritación. Estaba molesto porque la absorción del gasto público no se había absorbido al máximo, a pesar de que era al final del año. El presidente Joko Widodo recordó a todos a sus asistentes que deben maximizar la realización del gasto público en el resto del año para aumentar el consumo público y acelerar la recuperación económica. Uno de los motores para mover las ruedas de la economía es la realización del programa de gasto público. Gracias a la máxima absorción del presupuesto, la economía de Indonesia en el tercer trimestre entró en una tendencia positiva, ingresando menos 3,49% desde menos 5,32%. ¿Por qué la absorción y acumulación de presupuestos a menudo es lenta al final del año? Como afirmó el presidente Joko Widodo, la principal causa de la lenta absorción del presupuesto es el lento proceso de la adquisición de bienes y servicios, tanto del gasto del gobierno central como regional. Esta excusa puede no ser aceptada, porque de acuerdo con el Reglamento Presidencial número 95 de 2018, relativo a un sistema de gobierno electrónico, el gasto en bienes y servicios del gobierno utiliza actualmente un sistema de adquisiciones electrónicos. Supuestamente, desde que se implementó el sistema electrónico, se podría maximizar la absorción presupuestaria y ya no se acumularía al final del año, porque el objetivo principal de este sistema electrónico de adquisiciones es acelerar la absorción del presupuesto a través del sistema electrónico de adquisiciones. El lento proceso de adquisición de bienes y servicios se debe a la falta de supervisión. Tanto el gobierno como la comunidad deben realizar una estrecha supervisión. El público puede participar en la supervisión de la adquisición de bienes a través del Sistema de Información General de Adquisiciones, SIRUP. Este sistema basado en la web contiene información detallada, tales como unidades de trabajo, ubicación de actividades, nombre de los paquetes de adquisiciones, fecha del anuncio, fuente de fondos y límite máximo, rubro, método de selección de proveedores y cronograma de implementación del trabajo. La divulgación de información de los planes de contratación pública a través del Sistema de Información General de Adquisiciones o SIRUP puede ayudar a crear un mejor sistema de seguimiento. La razón es que a través de SIRUP la comunidad puede participar en la supervisión del programa de adquisiciones gubernamentales. También pueden ver qué proyectos de adquisiciones están planificando sus respectivos gobiernos locales. Se espera que la comunidad se preocupe y participe en la supervisión de los programas de adquisiciones gubernamentales. Sin la participación activa de la comunidad en la supervisión de las adquisiciones gubernamentales, no es de extrañar que todavía haya muchos rangos del gobierno central y los gobiernos locales que trabajan mediocres y no les importa la condición urgente de trabajar rápidamente con varios avances. Así fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让真确佩戴口罩。 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 19 de noviembre de 1969. Pelé anota su gol el milésimo. Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es un exfutbolista brasileño y el mejor futbolista de todos los tiempos. En la entrega de la Copa Jules Rimet, Carlos Alberto la levantó y Brasil es por tercera vez campeón mundial. Así Pelé se convirtió en el primer jugador en ganar 3 Copas Mundiales como jugador, entre otros en los Mundiales de Suecia 1958, de Chile 1962 y de México en 1970. El 19 de noviembre de 1969, Pelé anotó su gol número 1000 en todas las competiciones en un momento muy esperado en Brasil. El gol apodado o milésimo se produjo en un partido ante el Vasco da Gama cuando Pelé marcó de penalti en el estadio Maracaná. Ese año sería recordado por un acontecimiento mundial, el gol milésimo de Pelé. Así llegó el final de la carrera de uno de los mejores deportistas de la historia. Pelé así llegó a la inaudita cifra de 1.367 partidos jugados y 1.283 goles. En su carrera con el Santos durante aproximadamente 17 años, Pelé ha anotado 1.091 goles de 1.115 partidos. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de noviembre de 1977. Anwar Sadat fue el primer líder árabe en visitar oficialmente Israel. Mohamed Anwar al-Sadat fue presidente y el primer ministro de Egipto desde 1970. Y manteniéndose en el cargo hasta su asesinato el 6 de octubre de 1981. El 11 de noviembre de 1977, el primer ministro israelí Menachem Begin invitó formalmente a al-Sadat a visitar Jerusalén. A las 9 de la tarde del 19 de noviembre de 1977, al-Sadat arribó a Israel, convirtiéndose en el primer líder árabe en visitar dicho país. En 1978 fue galardonado junto con el primer ministro israelí Menachem Begin con el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de paz de Camp David, que dieron lugar a una paz negociada entre Egipto e Israel. Es recordado en su país como el héroe de la guerra y la paz. Terminamos hoy en la historia con el 19 de noviembre de 2014. Basuki Cahaya Purnama fue nombrado gobernador de DKI Jakarta. Cuando Joko Widodo tomó una licencia temporal de su cargo como gobernador de Jakarta para hacer campaña para la presidencia, Basuki Cahaya Purnama, también conocido por su apodo chino Ahok, se convirtió en gobernador interino de Jakarta del 1 de junio al 22 de julio de 2014. Tras la victoria de Jokowi, lo sucedió como gobernador y asumió el cargo el 18 de noviembre de 2014. Ahok fue nombrado oficialmente gobernador de DKI Jakarta por el presidente Joko Widodo el 19 de noviembre de 2014 en el Palacio de Estado. El 9 de mayo de 2017, Ahok fue condenado a 2 años de prisión por el Tribunal de Distrito del Jakarta Septentrional, tras ser declarado culpable de blasfemia e incitación a violencia. En el año 2007 recibió un premio como figura anticorrupción del movimiento de la Asociación de los Tres Pilares, que consiste en la Sociedad de Transparencia de Indonesia, Kadin, y el Ministerio de Estado para el Empoderamiento de Aparatos Estatales. En el año 2013, Basuki recibió nuevamente un premio anticorrupción del Premio Anticorrupción Bung Hatta y también fue seleccionado como una de las 10 figuras que cambiaron Indonesia, elegida por los medios de Tempo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Rusakah bila ada rasa menyimpan keraguan ini padamu? Saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu, bukan salahku cinta hadir tak menentu. Maafilah di hati.
tak pernah sama.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Al principio del próximo año empieza a circular la vacuna contra COVID-19. Los radios oyentes, la pandemia sigue siendo el problema en casi todos los países. Sin embargo, la carrera de encontrar la vacuna contra el COVID-19 ha llegado en su recta final. Hace una semana, Pfizer publicó que había tenido éxito el 90% de efectividad de su vacuna. Y ahora ya tenemos otra buena noticia de parte de la empresa farmacéutica Moderna, con la vacuna cuya efectividad se sitúa en 95%. Las dos vacunas son de empresas estadounidenses. Si contamos con la de rusa Sputnik, hasta este momento tenemos tres candidatas vacunas prometedoras junto con otras vacunas más. El optimismo para enfrentar la pandemia se hace más seguro. El actual tema de la pandemia gira hacia el cuándo y el cómo se consiguen las vacunas. María Neira, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, en su entrevista a Pol la Radio Asociación de Cataluña, RAC1, el 17 de noviembre, previó que la vacunación de los grupos de riesgo podría comenzar a principios del próximo año. Este pronóstico coincide con el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa Roca, en una entrevista emitida por la Radio Televisión Española, RTVE, hace una semana atrás. Y ya previó que la llegada de la primera vacuna en España estará entre al final de este año o al principio del próximo año que viene, dependiendo de la negociación con las empresas farmacéuticas. Además, el ministro dijo claramente que la vacuna será accesible para todos los ciudadanos y se distribuye vía el Sistema Nacional de Salud. En una simple palabra, la vacuna será gratuita en España o, en otra palabra, subvencionada por el gobierno, porque quien tiene que cubrir el gasto es el gobierno. Esto último es una parte muy importante para los públicos. Sabemos que cada país tendrá su propio reglamento al gestionar el uso de vacuna, pero el mundo más polarizado y más conectado, el precio de vacuna será un asunto global. Es difícil de evitar las comparaciones entre un producto con otro producto, tanto por la calidad como en el precio. Aunque no hay información precisa sobre el precio de vacuna, el mes de septiembre Reuters informó que el precio de cada dosis ronda entre 5 y 15 euros. Los analistas oyentes, con este precio, la siguiente pregunta será: ¿la vacuna es obligatoria u optativa? La sociedad estará dividida como lo había pasado con la famosa mascarilla. Así que la lucha contra la pandemia no terminará al encontrar la vacuna, sino convencer a todos los ciudadanos sobre la importancia de la vacuna.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoria en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuya, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoria. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. Para ingresar a la playa de Gandoria, debe pagar un boleto ₱25.000 o $2 estadounidense por persona para turistas extranjeros y ₱5.000 o menos de $1 estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, le sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoria también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos, puede disfrutar de una variedad de música, como música en vivo. No es solo escenario de entretenimiento, la playa de Gandoria también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja. tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu milikku. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah milikku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre, al suprimir la propagación de COVID-19, los estudiantes del Instituto de Tecnología de Surabaya inician la tecnología Cosaber. El Departamento de Ingeniería de Instrumentación de la Facultad Vocacional del Instituto de Tecnología de 10 Noviembre Surabaya, o ITS por sus siglas en indonesio, logró iniciar una innovación llamada Cosaber, Corona Smart Band and Smart Detector, una tecnología de presencia inteligente para prevenir la propagación del coronavirus en pequeñas y medianas industrias. El presidente del equipo de ejércitos, Eko Rian Fauzi, dijo que desde junio el gobierno ha implementado un nuevo periodo de adaptación habitual para restaurar las ruedas de la economía en Indonesia. Pero el impacto de esta política aparentemente ha agregado un nuevo grupo a la propagación de COVID-19. Consideraron que el método de presencia mediante huellas dactilares era una de las causas de la propagación del virus. Por lo tanto, Cosaber está aquí como solución. El Cosaber consta
de dos dispositivos, a saber smartband y smart detector, que están conectados mediante una conexión a internet. La banda inteligente está especialmente diseñada para parecerse a una pulsera que usarán los trabajadores. Esta herramienta funciona para monitorear el historial de viajes de los trabajadores por lo que esta herramienta va acompañada de un sistema de posicionamiento global o GPS. Mientras tanto, el detector inteligente se utiliza como una herramienta de presencia sin contacto antes de que los trabajadores ingresen al lugar de trabajo. Para minimizar el contacto físico, se integra una función de detección de rostros para identificar a los trabajadores que están presentes. En este dispositivo también hay un sensor de temperatura basado en rayos infrarrojos para medir la temperatura corporal de los trabajadores sin hacer contacto físico. Para saber cómo funciona, primero el sensor ultrasónico identificará la presencia de alguien antes del dispositivo. Si es detectado, la cámara luego tomará una imagen del rostro del trabajador. Luego los resultados serán procesados por tecnología de detección de rostros para conocer la identidad del trabajador que atiende. Además, el historial de viajes del trabajador se recuperará de cloud storage y se identificará automáticamente si el trabajador ha visitado una o más ubicaciones en la lista negra de COVID-19. Los resultados de la identificación de temperatura y la ubicación visitada serán reprocesados y mostrados por el indicador. Eco reveló que anteriormente había una tecnología similar en 2014, especialmente en el uso de la detección de rostros como presencia en línea. Lo que distingue a este estudio es que la tecnología CoSaver está equipada con funciones para medir la temperatura corporal e identificar el historial de viajes para que pueda adaptarse a las condiciones de la pandemia COVID-19 que actualmente azota el mundo. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.